Son más de 190 casos en el mundo, 22 de ellos en España. La mayoría son niños menores de 10 años. Es la nueva hepatitis infantil. No preocupa tanto el número, pero sí la gravedad. El doctor Francisco Rodríguez es experto en diagnóstico de hepatitis en el Hospital Vall-d'Hebron.
La única cosa que es sorprendente, y esto también es sorprendente cuando lo leía, es la alta frecuencia de trasplante hepático en un 10% de los casos que han sido registrados de esta forma en Inglaterra. Más severo del especial, pero siempre ateniéndonos a que está buscando de una forma exhaustiva. A veces no te encuentras lo que no buscas, ¿no?
Uno de cada 10 niños necesita un trasplante de hígado al sufrir esta hepatitis. Lo que nos hace estar alerta más es que aún no se conoce el origen. Hay varias hipótesis, pero ninguna puede confirmarse. Tampoco hay relación entre los brotes de diferentes países.
Cuanto al origen, pues se está explorando diferentes teorías. Una teoría que es la que podría ser, porque hay una frecuencia de obtener resultados causado por algún adenovirus, que son virus que causan muchísimas cosas, respiratorios banales o no, y algunos que causan gastroenteritis, y han encontrado que podrían ser esto, y están explorando. Esto, insisto, está en fase de estudio.
Vamos a poner el foco en este tema, en nuestro tema del día. ¿Hay motivos para la alarma? ¿Con qué síntomas? ¿Cómo se trata? ¿Y qué se va averiguando de ese origen? ¡Vamos! Las causas por las que se han producido estos brotes no están claras. Desde la OMS señalan que por ahora no se ha encontrado relación entre estos casos de hepatitis aguda. No se le puede atribuir al consumo de un alimento, ni a fármaco y, por supuesto, tampoco a la vacuna contra el coronavirus, porque muchos de los niños ni siquiera estaban vacunados. Bueno, ahora gana fuerza la teoría de que esta hepatitis estaría provocada por un adenovirus, pero tampoco lo confirman. El director médico de COPE es Esteban Pérez Almeida. ¿Qué tal, doctor Esteban? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, lo primero de todo, calma, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas, llamamiento a la calma, y ya lo dijimos aquí en La Linterna, pues creo que hace como unos 10 días.
Sí.
Calma porque, bueno, es decir, salta la voz de alerta, la alarma, por decirlo así, y nos damos con salta en el Reino Unido, nos damos cuenta después en España, nos damos cuenta como rápidamente pues se realiza un seguimiento importante. Aquí en tu programa recuerdo cuando me preguntaste, ¿van a haber más casos? Y te dije sí. Pero sí, no solo por los casos nuevos que tengamos, es decir, los que lleguen ahora al médico, sino porque se ha hecho un rastreo hacia atrás para ver qué chavales podían tener estos síntomas y si esos chavales con estos síntomas los podíamos etiquetar en este tipo de hepatitis desconocida. Y por lo tanto, pues están aumentando y vamos a tener cada vez algunos más, sin alarmar porque son algunos más. Yo lo importante sería decir, calma, calma, ¿por qué? Primero, lo acabo de comentar, porque el sistema de vigilancia ha funcionado. En segundo lugar, porque los médicos ya están alerta. En tercer lugar, porque tenemos tratamientos y, bueno, a las pruebas me remito. Y en cuarto lugar, Ángel, porque el número de los niños que tienen este tipo de hepatitis tampoco es un número que en el que digamos, bueno, pues se presenta una epidemia o cualquier cosa de esta de la que estamos hablando últimamente, por ejemplo, con el coronavirus. No, esto es distinto.
¿Cuáles son los síntomas y por qué se complican?
Bien, te decía que esto es distinto, y es distinto porque hasta la forma de inaugurar, de debutar de este tipo de hepatitis, de esta enfermedad, es que cuando debuta sobre todo con síntomas digestivos, a diferencia de otras hepatitis, es decir, el niño puede tener diarrea, puede tener vómitos, puede tener malestar intestinal, que después pues se va, no complicando, pero sí, como se afecta al hígado, se van alterando otras funciones y aparece, por ejemplo, la ictericia, por supuesto que sí, que es esa coloración amarillenta que se ve sobre todo en la conjuntiva de los ojos, aparece el cansancio, llega un momento en todo esto donde ya pues el médico pide las pruebas de laboratorio y ahí sí que te das cuenta que tiene unos marcadores en donde están elevadísimos y dices, pues bueno, pues estamos ante esta hepatitis. Bien, a partir de ahí, la mayor parte de los casos pues se pueden tratar en su domicilio y algunos pues tienen que ir al hospital.
¿Por qué afecta sobre todo a los niños?
Bueno, esa es la gran pregunta, Ángel. A los niños y a los niños jovencitos, ¿no? Aquí hay distintas teorías. Hay una teoría importante que es la teoría inmunológica, en donde sí que, como es lógico, los niños cuando son más pequeños tienen un sistema inmune entrecomillado, pequeño también, es decir, no tiene esa gran reacción ante una infección que le venga. Puede ser esta. Otra, pues que los niños durante esta época en donde hemos estado con el coronavirus y nos hemos estado protegiendo pues bastante, pues resulta que ahora pues ya no vamos dejando de protegernos. Y si hablamos del adenovirus, que yo insisto, es de lo primero que se habló y de lo que hablamos también aquí en tu programa hace 10 días, si hablamos del adenovirus, pues bueno, el adenovirus se contagia también a través de las manos, a través del aire, y entonces, pues claro, si no tienes esa higiene, no exhaustiva, pero sí importante, pues tienes más papeletas de que puedas cogerlo. Podría ser una de las explicaciones.
Esteban, ¿tienes un ratito para aguantar en el programa?
Tú mandas y aquí me tienes, haciendo la mili.
Lo que tenemos los militares. Pues aguanta.
Vale, campeón.
Vamos a hacer una pequeña radiografía de casos. Hasta el momento en nuestro país, y según los datos de sanidad, se han detectado 22 casos de hepatitis infantil aguda este año, desde el 1 de enero. 16 son menores de 10 años. Uno de los lugares más afectados es la Comunidad de Madrid. Los casos ya se elevan a 8. Luis, Rafael, buenas noches.
Buenas noches. 6 de ellos ya han sido dados de alta y 2 permanecen ingresados en el Hospital La Paz. Desde la Fundación de Estudios Hepáticos creen que van a seguir apareciendo más casos. Vicente Carreño es su presidente.
Porque al no tener identificada la causa, tampoco sabemos la forma de transmisión del patógeno. Entonces, mientras estemos en esta situación, el número de casos va a aumentar. Es lógico, es razonable, ¿eh?
Los síntomas de esta hepatitis: dolor abdominal, vómitos, heces blanquecidas, pero el principal es la ictericia, es decir, que la piel o los ojos empiecen a ponerse amarillos. Hasta ahora, la mayoría se ha recuperado sin problemas, aunque 3 de ellos han estado en la UCI y 1 ha necesitado un trasplante.
Aproximadamente el 10% de estos niños terminan en trasplante hepático. Y eso es un porcentaje muy elevado, ¿no? Entonces hay que considerar que es una enfermedad que en el 90% no va a pasar nada, el niño se va a curar solo.
La Consejería de Sanidad intercambia datos con el Reino Unido. Allí los casos se elevan ya a 114.
Eso en España, pero si miramos un poco más allá de nuestras fronteras, nos damos cuenta de que hay países en los que la situación es cada vez más grave. Los datos de la OMS hablan de más de 190 casos en todo el mundo. El primero en notificar un aumento de ingresos fue el Reino Unido. Allí también se ha confirmado la primera muerte de un niño por esta enfermedad. Londres, Paloma García Vejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Efectivamente, el Reino Unido se lleva la palma en cuanto al número de casos. 145 en este momento y aumentando día tras día. Solo esta semana, entre el lunes y hoy, han aparecido 34 nuevos infectados. De todos estos niños, 10 han necesitado trasplante de hígado, pero ninguno ha fallecido, al menos no consta. Los datos del gobierno británico describen una horquilla de edades que va desde los 10, menos de un mes, hasta los 10 años. Aunque eso sí, predominan los enfermos menores de 5 años. Presentan siempre idénticos síntomas iniciales, gastroenteritis, con diarrea o náuseas, seguida de la aparición de ictericia. Por eso se pide a los padres que acudan al pediatra enseguida, especialmente si detectan color amarillento en la córnea. De las causas, no hay nada definitivo. Las primeras investigaciones sugerían adenovirus, pero después otras apuntan al COVID-19 o incluso a causas medioambientales y que podría haber derivado en alteraciones del genoma.
La mayoría de casos se dan en Europa, algunos requieren un trasplante de hígado. No se conoce el origen, tampoco la relación entre los brotes de diferentes países, pero los datos llegan también desde otros puntos del planeta. Esta hepatitis aguda también se hace notar en Israel, en Estados Unidos. Allí se investiga una muerte que podría ser la segunda en el mundo, en Wisconsin. Estados Unidos, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. En Estados Unidos se han detectado al menos 27 casos de esta hepatitis en 7 estados distintos. La edad de los afectados va del año a los 6 años. En el estado de Wisconsin, las autoridades sanitarias están investigando, determinando las causas de la muerte de 2 de estos menores. El Centro para el Control y la Prevención de las Enfermedades Infecciosas ha lanzado una alerta nacional dirigida a hospitales médicos y autoridades sanitarias sobre esta hepatitis sin una causa clara. La alerta señala que a los niños diagnosticados con hepatitis debe realizarse el test de adenovirus. Ya el pasado mes de noviembre, las autoridades sanitarias del estado de Alabama hacían saltar la alarma tras identificar 9 niños con importantes daños en el hígado, 3 de ellos muy graves, 2 de los cuales requirieron trasplante. Las autoridades canadienses también están investigando varios casos, aunque no han querido ofrecer ninguna cifra concreta.
Te recuerdo, más de 190 casos en todo el mundo, una cifra en aumento, 22 de ellos en España. Uno de cada 10 requieren un trasplante de hígado. Es el balance que deja por el momento la aparición de esta hepatitis infantil aguda, esta enfermedad de la que, insisto, no se conoce el origen. Y eso al parecer preocupa a los científicos. El doctor Juan García Costa desempeña su labor en el Hospital Universitario de Ourense y forma parte de la directiva de la Sociedad Española de Virología. Doctor Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
A ver cómo me sale esto. Me acompaña el doctor Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE. A ver cómo me sale lo de un médico y un periodista entrevistando a otro médico. Yo ahí lo dejo. El tema del origen, Juan, no se sabe nada. ¿Qué se sospecha?
Bueno, primero que quería aclarar un concepto que es básico en estos casos, que es el concepto famoso de la medicina basada en la evidencia.
Ajá.
Los científicos solo podemos afirmar lo que está firmemente demostrado. Y por el momento no está demostrado cuál es la causa etiológica de esta enfermedad. Hay sospechas, más o menos mayores o menores, pero por el momento no se puede afirmar cuál es su causa.
Claro, sí. Si no, desde el punto de vista científico, sí. Si no se puede afirmar cuál es su causa, doctor, imagino que buscar el tratamiento o cómo combatirlo se complica enormemente.
Claro, naturalmente. Vamos a ver, vamos a ir al principio, digamos, de lo que es una formulación científica. Este brote, extraño, por cierto, hay que verlo de diferentes puntos de vista. Primero, el punto de vista epidemiológico. Realmente todos los casos descritos se corresponden con una relación directa con el brote. Todos estos casos que tenemos son muchos más de los que aparecen todos los años, porque todos los años vemos hepatitis infantiles agudas. Y ahora está clara una cosa. En Inglaterra hay una agrupación de casos evidentes, eso no lo podemos negar. Pero debemos hacer un estudio epidemiológico concertado a nivel español, naturalmente, y mundial, para ver realmente cuántos casos podemos etiquetar en esta patología.
Ya.
Sí.
Esteban.
Buenas noches, Juan.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Mira, yo sí que quería dejar algo claro. Por supuesto, la evidencia científica es básica. Pero basándonos en esa evidencia científica, lo primero que debemos de dejar claro es que no es debido a la vacuna del COVID. Me parece que esto es importante porque estoy viendo ya en Internet cómo el movimiento antivacuna va lanzando bulos que no tienen que ver nada con la realidad, porque yo creo que esto sí que, o de esto sí que tenemos evidencia científica, ¿no?
Vamos a ver, nosotros en la sociedad, en Planchas Carrillo, hablamos de la aparición de los coronavirólogos.
¿De los?
Es coronavirólogos. Desde que ha aparecido la pandemia, todo el mundo opina sobre el coronavirus, claro, sobre la pandemia, cuando la mayoría de ellos no conocían ni la existencia de los coronavirus. Entonces, achacar todo lo que pasa en sanidad desde hace dos años ahora el coronavirus me parece muy exagerado. Volvemos a lo mismo. Hay que
y a la vacuna más.
Y por el momento no hay evidencia científica de que tenga eso. Relación ni con la vacuna ni con el COVID.
Claro.
¿Se conoce el asunto del adenovirus como causante? Bien. Explíqueme esa hipótesis.
Vamos a ver. Ahí existe una gran controversia. Y voy a intentar explicarlo de una forma que se entienda muy bien.
Sí, por favor.
Bueno, los adenovirus, bueno, son unos virus ubiquitarios. Hay más de 100 especies, se aparecen durante todo el año habitualmente, con una patología muy diversa, como ya se ha dicho anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que choca la posible etiología de un virus, o sobre todo el adenovirus, en este brote? Primero, disponemos de un instrumento que pocas veces podemos poner en los virólogos, que es hígados enteros. Habitualmente trabajamos con pequeñitas cuñas casi microscópicas. Ahora podemos disponer de mucho tejido. Bien, los ingleses como los americanos son muy buenos en diagnóstico viral. Vamos a ver, si tú esos pequeños trozos de hígado los cultivas en líneas celulares, habitualmente suelen crecer muy bien. hay muchas líneas virulares y alguna u otra crecen. Hay que reconocer que adenovirus 40-41 son los que se llaman virus de crecimiento dificultoso, que tardan más. Segunda cuestión. Habitualmente, cuando cogemos esas improntas y las pasamos a microscopía electrónica, si hay partículas virales, se ven en el microscopio electrónico. Por el momento, cuidado, desconocemos que si se ha visto o no. Tenemos toda la nueva, digamos, metodología diagnóstica de biología molecular, PCR, secuenciación masiva y otras técnicas, la inmunopatología. Por ahora no tenemos datos, que es algo muy extraño. Después de tanto tiempo, desde noviembre que empezó Estados Unidos ahora, no ha habido una sola comunicación formal de ningún organismo que diga siquiera, o sea, una sospecha diagnóstica de lo que puede ser firme. Se relaciona con F41, bien. Pero bueno, adenovirus estamos teniendo todos en este momento en cualquier laboratorio de virología se diagnostica. Uh-huh. Y segundo problema, la forma de presentación. Habitualmente los virus tienen una forma de presentación habitual, y este no es una forma de presentación normal. Habitualmente aparece un caso y alrededor se van distribuyendo los casos, como hemos visto, como vemos en la gripe, cualquier otro virus, incluyendo los adenovirus. Por ejemplo, las epidemias, las adenoconjuntivales, las guarderías infantiles. El mecanismo de difusión es muy extraño. Da como saltos gigantescos geográficos. Aparece en un sitio, en otro. Cruza el Atlántico, cruza el Canal de la Mancha. Aparece en España, en Bélgica y en Inglaterra. En Inglaterra mucho más. Y otro problema más. Tiene que haber habido una conversión a hepatotropo de un adenovirus normal. Esto es difícil, ¿eh? Que un virus que habitualmente no suele afectar realmente al hígado se convierte en un virus hepatotropo, o sea, que tiene afinidad por el tejido hepático, es normal. De ahí surgen las dudas de la causa etiológica. Cuidado, no estoy diciendo que no pueda ser un virus, ¿eh?
Uh-huh. Y una preguntita, sí. Porque aprovechando que está el doctor García Costa, bueno, hablamos del adenovirus. Yo tengo entendido que por los estudios que se han hecho también en el Reino Unido, pues son positivos en cuanto al adenovirus en torno a un 70-75, es decir, que eso ya algo me hace o nos debería hacer sospechar. Y después
bueno, yo ese dato lo desconozco oficialmente.
Sí, y después sí que me extraña, y me extraña muchísimo, como bien dices, el que haya saltado de un sitio al otro. Lo que sí que pienso, antes oíamos a Paloma desde Londres, que hablaba de factores medioambientales, y yo creo que eso no, porque no sé, salvo que tengamos una nube muy rara que llegue a Estados Unidos, por ejemplo, o a Israel en poco tiempo, parece que se debería centrar en algo infeccioso. Pregunto, sí, Juan.
Sería lógico, pero acabo de exponer las dudas a nivel virológico de por la forma de presentación y difusión. Es extraña, ¿no?
Sí, extraño. Entonces, sí, totalmente.
Puede ser tóxicos, puede ser alimentarias, puede ser ambientales, aunque sean desechables. Puede ser otro virus cualquiera, a lo mejor desconocido, no descrito. Puede ser una variante defectuosa de otro virus de la hepatitis que no presenta una reacción inmunológica conocida y no lo podemos diagnosticar, pero de todas formas, vuelvo a repetir, crecería en cultivo, lo veríamos en microscopía o conseguiríamos secuenciarlo o detectarlo por PCR.
En este caso. A lo mejor es pronto, pero es apasionante la investigación.
Hombre. Vamos a ver, la cuestión es esta especie como de secretismo que rodea este problema. ¿Por qué el CDC o los ingleses, que son, repito, muy buenos, no han sacado una sola comunicación oficial diciendo sospechas? Por ejemplo, si es tóxico. El tóxico, en el hígado, los tóxicos hacen una tremenda destrucción celular, tisular. Se vería que está el hígado muy destruido, ¿eh? No lo han comunicado, no lo han dicho, no han dado un solo dato. Esto es patológico, de la etiología patológica. Es raro, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, en cualquier caso, esto desde el punto de vista científico no ha hecho más que empezar. Ojalá pronto haya novedades y entonces volveremos a preguntar al doctor Juan García Acosta, del Hospital Universitario de Orense. Gracias por la consulta.
Una cosita nada más quería decidir. Por favor, que no cunda el pánico.
Ya.
Los niños tienen vómitos y diarreas habitualmente. Yo tengo dos nietas y sé lo que es eso. El síntoma clave es la ictericia. No vayamos a colapsar las urgencias pediátricas cada vez que nuestro niño vomita.
Claro.
Controlemos. veamos cómo va. Y además los niños tienen, son muy agradecidos en su clínica. Cuando están malitos, de verdad, están malitos, ¿eh?
Sí, y si no vomita ni se le pasa, efectivamente. Eso lo hemos hecho todos y lo hemos visto. Doctor Juan, lo dicho, muchísimas gracias.
Nada, faltaría más.
Adiós, buenas noches. Hasta aquí nuestro tema del día. Hemos buscado respuestas sobre los casos, respuestas hasta donde se puede sobre esos casos de hepatitis infantil en 12 países. Enfermedad de niños, que llega cuando aún no hemos salido de la pandemia. No se conoce el origen, pero insisto, subrayamos. Calma, no hay nada claro. Habrá que esperar a los que estudian y saben. Esteban Pérez Almeida, gracias, amigo.
Un abrazo muy fuerte, amigo.
Cuídate, chao.